Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Muy buenos días a todos, feliz mañana y bueno, pues hasta la una y media les vamos a acompañar con muchísimos contenidos. Díaz Rovira, que sonríe y con ese blanco nuclear de dientes que tiene.
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días. Hoy es el último día que suena esta sintonía. Déjame disfrutar, por favor,
de esta canción. Nunca me convenció demasiado, pero fíjate que la elegí yo, pero vamos a... Sí. Sí, eso ya sí que vamos a hacer. Vamos a cambiarla.
Lo sé, y además en contra de mi posición, porque ¿Por qué? A mí me gusta esta canción.
¿A qué lo a ti te gusta?
Hombre, Paquito
esto,
el chocolatero.
Esto, Paquito mucho mejor. Qué mala
es una opción,
es una cosa, mi morena, la morena de mi copla.
Es una opción, lo veo.
¿Qué más pondrías? A ver, ya ves tú, es que cualquier... Pobre de mí. Muy bien, venga,
dale, Ramón, dale,
estás
Ramón.
Haciendo méritos. Hombre, esto ya me gusta más, es exceso, ¿no?
Muy ochentero.
¿Me estás queriendo decir algo? Ya he perdido toda la autoridad que tenía sobre...
A ver.
Esta nos gusta.
Esta para diciembre
esta
me gusta.
Sí, el burrito sabanero es para Navidad. Iba a decir, da mala suerte poner villancicos. ¿Qué más puede pasar este 2020? Ya vamos a ver.
Ahí está.
Fórmula abierta eran estos, ¿no? ¡Qué madre mía! Ya llovió, pero se vuelve a escuchar.
Proyecto 1.
Proyecto 1. Fórmula abierta eran otros, que no me acuerdo cuáles eran. Bueno, en fin. ¡Qué jóvenes!
Sí, mira, te veo bailando esta canción con las gafas Libertad Digital, porque este verano no te puedes quedar sin las gafas exclusivas del 20 aniversario de Libertad Digital. Nosotras ya tenemos las nuestras. Invito a los oyentes a que vean las fotografías en La Mañana FDS, en nuestra página en Facebook o en Twitter, arroba findesradio. Sí, que me he hecho. Me hice una foto en el fotocall.
Hombre, me encanta esta canción, esta sí. Lo que pasa es que no podemos... De Wild Side. Pero no podemos ponerla por lo de derechos de autor y todo esto, pero vamos, no sé, yo creo que...
Bueno, para alguna sección...
No lo sé, no lo veo.
No lo ves. Bueno, te decía, las gafas. Por solo 39,99€ los gastos de envío gratuitos, podrás tenerlas en casa. Si usted es socio del Club Libertad Digital, los gastos de envío, como digo, gratis. Elige tu modelo y presume de marca, estilo, con las gafas más cómodas de la temporada. Precio 39,99€, lo repito, más gastos de envío para las gafas edición especial 20 aniversario Libertad Digital. Traen esas patillas
intercambiables,
un llavero con el logo del 20 aniversario y además, importante, un 20% de descuento en el resto de la colección Hooks con el código LD2020. Entra ahora en www.libertaddigital.com, llévate las gafas y siéntete libre.
¿Tú por qué no te has hecho foto?
¿Que me he hecho foto? Me he hecho foto.
Ahora me la enseñas.
Pero si te la enseñé.
¿Seguro? Pues,
hombre, claro no que te sé. La enseñé. Sí. Me he hecho foto en el fotocall de Libertad Digital 20 aniversario. Mira, aquí la
tienes.
Mira,
que lo que se ha venido arriba aquí para una DJ.
Enero y abril se escapan, se espuman los verdes de mil. ¡Qué cochada!
Por cierto, el modelo que nosotras lucimos es el modelo Ateneo.
Hombre, claro, ¿vale? No podía ser menos.
Que son las patillas
son
transparentes.
Bien chulas, ¿eh? Y además para celebrar este año que está siendo complicado y... Y lo están diciendo, tanto, bueno, pues todos los grandes de esta casa, ¿no? Que nos apoyen y es ahora cuando hay que dar la batalla, como dice Federico. Bueno, ¿qué tenemos?
Pues tenemos borbones.
¡Hombre!
Que te gusta, ¿eh? Los borbones y
pues
sus locuras.
Pues has escrito un buen libro.
Lo sé.
Nuestro amigo...
César Cervera, autor de Los Borbones y sus locuras, editado por Esfera de los Libros, y creo que esta entrevista va a dar para dos entrevistas, estoy segura. Si te parece,
hombre,
empezamos
es que son
con
muchos,
el programa.
Felipe V a lo de ahora.
No incluye a
no,
Juan
se queda,
Carlos.
Se queda en
Alfonso XIII.
Alfonso XIII, que a punto estuvo de recibir el Nobel de la Paz. Eso no lo sabe mucha gente. Y también introdujo lo que es la psicalipsis. lo pornográfico, erótico más, aquí en España.
Erótico festivo. Bueno, sí. Pues vamos a repasar esas historias y esas locuras de los Borbones con César Cervera.
Hay anécdotas buenísimas, ¿eh? Porque claro, esas cabezas daban para mucho. Es que claro, veníamos de no refrescar de los Austrias, como digo yo, de la consanguinidad. Y luego, madre mía.
A que nos dé el aire.
Las bueno, florituras de Versalles.
Raquel Marín nos va a ayudar también a poner en forma nuestro cerebro. Fíjate, editado por Roca. Recuperamos esa entrevista y llegamos a la una de la tarde hablando de grandes amigos, nuestros mayores, con José Ángel Palacios, que es portavoz.
Bonita iniciativa esta,
de grandes amigos.
No digan distancia social, es que a mí me suena raro. Distancia física. Pero social, como ya tengamos más distancia social, yo no sé, nos vamos a enclaustrar como los Hokimori, estos japoneses, ¿no? Los muchachos que se encierran en...
¡Madre mía!
María, mientras estoy hablando y te contoneas de esa manera, escuchando, no sé muy bien... A ver qué estás poniendo, qué luz.
Paul Anka. Es que es inevitable, mira. Que se encierran en ataúdes, 15 minutos, lo comentamos ayer en La Contra, es alucinante.
¿Quién?
Los japoneses.
¿En serio? ¿En ataúdes?
15 minutos.
Es verdad, no me acordaba.
Es terapia de choque contra el confinamiento.
Tuvimos. Qué paranormal es todo.
Bueno, madre mía.
Está muy bien. Pues nada, vamos con los...
Con los
Borbones. Oye, bueno, ya seguimos con Michael Jackson y María Dolores Pradera. Es la elección, ¿no?, del fin de semana.
Efectivamente, ayer, 29 de agosto, se conmemoraba el nacimiento tanto de Michael Jackson como de la gran María Dolores Pradera.
Pues alabamos con los Borbones, a ver con qué nos sorprende, que Lucy, con María Dolores o con Michael Jackson. No sé, yo no sé yo qué le pega más.
Ya, qué paranormal es todo, ¿eh?
Muy paranormal. Reyes va el tema. Ayer que fue el cumpleaños, hubiera cumplido años el rey del pop, con toda la conspiración que todavía trae su figura. Y aquí hemos hablado mucho en el programa, que somos amantes del rey del pop y no ha habido otro, ni lo habrá, desde luego, en su estilo. Los reyes en este país, pues de los Austrias ya escribió nuestro invitado. Ahora los Borbones. Y claro, dicen que las comparaciones son odiosas. Hombre, la casa de Austria era como más, ¿verdad?, más austera, el negro, lo otro, tal, como todo muy, muy con constricción y tal. Y los otros ya llegaron de Versalles, pues con la pompa y circunstancia y mucho colorín y los pelos de otra manera. Pero bueno, en la endogamia yo creo que se parecían bastante. Está con nosotros César Cervera Moreno. César, buenos días.
Muy buenos días.
Pero a ver, tú como periodista, ¿por qué es plumilla?
Sí, yo sí, yo me dedico a...
Lo de plumilla no es despectivo, yo lo he dicho siempre, yo también lo soy, pero ¿en qué momento dices, yo me voy a dedicar a la divulgación histórica y sobre todo, bueno, a nuestra historia, que es la historia de las monarquías? Otra cosa no, porque bueno, ejemplos fallidos de república también hemos tenido, pero monarquías, pues fíjate.
Bueno, yo sobre todo siempre he sido una persona que se ha movido ahí entre medias, ¿no? Yo empecé la carrera de historia, pero al final no la terminé, me pasé a periodismo a la mitad y al final, bueno, estoy entre dos aguas y me dedico un poco a divulgar la historia, que creo que la historia española está siempre mal explicada y peor contextualizada.
Desde luego que si uno quiere entender lo que es la convulsión política, solo hace falta echar una mirada al siglo XIX, también XVIII, ¿no? Pero lo del siglo XIX, eso fue, vamos, entre pronunciamientos, cambios de régimen, una auténtica locura. Pero empezamos, pues, con el primero, ¿no? El primero de los Borbones, Felipe V, que lo que decíamos en su momento, le dio una vuelta, ¿no?, a esa... Bueno, pues a esa, bueno, melancolía, ¿no?, porque él mismo era un melancólico, pero a esa estética de la corte española, que eran los Austrias, para, bueno, pues traer la Francia a España, aunque eso, bueno, pues no le salió del todo bien tampoco.
Sí, totalmente. Lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, llevaba en España y Francia, por lo menos a nivel cultural, llevaban confrontándose durante 2 siglos. Entonces, justamente viene aquí el representante máximo del enemigo cultural de España, ¿no? Felipe V, cuando llega al país, aparte de que no conoce el español, aparte de que es un chico muy tímido, muy retraído, con una serie de problemas mentales que se van a irán aflorando con el paso de los años. Bueno, aparte de todo esto, tiene problemas de adaptación, porque a él los palacios españoles le resultan como muy áridos, muy cerrados, ¿no? Él considera que, por ejemplo, la costumbre de los austrias de tener enanos, de tener bufones alrededor, bueno, no le gusta nada esa medida, y de hecho una de las primeras cosas que hace es expulsarlos a todos, a lo que en la época de Velázquez se llamaba las sabandijas de palacio. Bueno, pues son los primeros damnificados del cambio de régimen.
Ojo, que vamos a decir damnificados porque se quedaron sin trabajo.
Sí, no, y sobre todo porque dentro de la familia de los austrias eran unos más, ¿eh? Realmente,
sí, que no había humillación de por medio.
Tal cual, ¿no? Para ellos eran hablaban con muchísimo cariño de todos estos personajes. El caso de Felipe II, bueno, pues prácticamente llora más la muerte de muchos de estos bufones y de enanos que de la propia muerte. No, tampoco digo lo de enanos que de forma despectiva,
no.
Sino que, bueno, es terminología de la época. Y bueno, realmente lo lloran más que incluso la muerte de muchos de los familiares de la casa, ¿no? Realmente son uno más, ¿no? Y entonces esto es un shock muy grande para todos los servidores de palacio. Y de hecho, una de las primeras confrontaciones que tiene Felipe V es que a raíz de la expulsión de estos personajes, bueno, pues los cocineros también se ponen en guardia y dicen, bueno, ¿quién es este que además nos manda a hacer platos franceses que no...
Es que no había manera de que comiera un plato español.
Sí, sí, para empezar él se cierra en banda y no tiene ninguna, no ofrece ninguna posibilidad de vamos a ver qué nos puede ofrecer las cocinas españolas. Y de hecho los cocineros españoles acaban organizando varias huelgas para oponerse a Felipe V. Una de ellas le va a llegar justamente en su noche de bodas y bueno, va a dar lugar a ciertas restricciones por parte de la reina, ¿no? Que ya se mosquea y dice, bueno, ¿qué es esto? No tienes ni orden en las cocinas, ¿no? Entonces dice, bueno, pues de esta noche no vas a tener lo que debería tener todo marido en la noche.
No, se negó a que entrara a sus aposentos.
Sí, sí, sí. Realmente la confrontación cultural es algo que Felipe V va a sentir en sus venas.
Claro, sobre el humor tú lo has dicho. Es que fíjate, venimos de la Casa de Austria, efectivamente, con ese Carlos II, el hechizado, ¿no? El hechizado pobre, tenía de todo ya, por tanta... Es que no refrescaban, como se suele decir en la ganadería, no refrescaban la sangre, había una consanguinidad ya terrible, ¿no? Pero este Felipe V, hombre, yo no sé, daría para un tratado de la psiquiatría todos y cada uno de ellos. Sobre todo ya no por la melancolía que este tenía, sino que es que terminó sus días bastante peor.
Sí, yo diferencio entre los primeros Borbones, que lo que tienen es en muchos casos eso, enfermedades que son clínicamente palpables, ¿no? Que son, en el caso de Felipe V, seguramente lo que tenía es un síndrome bipolar. En el caso de su hijo, Fernando VI, también parece que tenía, si no un síndrome bipolar, a lo mejor tenía una serie de enfermedades de base, y luego esto le evolucionó con los años, con la depresión que le ocasiona la muerte de su mujer, bueno, derivan en otras enfermedades. Los primeros Borbones tienen este tipo de locura, los siguientes Borbones, los del siguiente siglo, lo que van a tener es una locura diferente, que es una locura política, que es lo que los liberales designaban las locuras de palacio, ¿no? Que es este afán que tiene la familia por autodestruirse, ¿no? Por ponerse la zancadilla entre ellos mismos.
Oye, claro, el sexo siempre está también de por medio, ¿verdad? Y como, hablando de Felipe V, ¿no? Que su esposa que dio a luz en plena guerra a dos varones, ¿verdad? Un tal el Felipe Pedro y luego Luis I. Pero terminó completamente calva. Yo esto no lo sabía porque a veces eran tantos los ungüentos que inventaban, pues es como lo de Fernando el Católico, ¿no? Que precisamente para tener esa virilidad, pues yo no sé al final qué le dieron, si testículos de no sé qué, terminaron por envenenarle, ¿no? En este caso Germana de Foix. Pero a ella le dieron sangre de pichón, ¿no?
A ver, en el
se le untaron así en la cabeza y se quedó la pobrecita mía como...
Sí, en el caso de Felipe V y de María Gabriela, su primera esposa, bueno, los dos estaban calvos. Uno se quedó calvo después de un sarampión y la otra se quedó calva después, sobre todo, de los primeros partos que tuvo, que bueno, le sentaron como una ginebra servida en el desayuno, ¿no? Bueno, fue terrible la enfermedad que fue evolucionando y, bueno, al final su salud se fue quebrando hasta que, bueno, creo que es en el cuarto parto ya llega a su ocaso, ¿no? Y bueno, yo lo que considero sobre todo que llama mucho la atención es que a Felipe V, como tiene esta timidez innata, como tiene esta dependencia emocional sobre otros, bueno, muchas veces se ha considerado que todas las mujeres ejercieron sobre su persona, ejercieron una influencia basada en el tema sexual, en una dependencia sexual. Y realmente no es cierto, realmente lo que Felipe V necesitaba era un consuelo, era una persona, que alguien que le escuchara, alguien que le apoyara, una persona que tenía esa dependencia total, ¿no? Una persona que se podía derrumbar. Él pasaba de, en cuestión de segundos, pasaba de la euforia más absoluta, pasaba a la depresión.
Ya.
Y entonces él realmente no tenía una... Es completamente falsa esta idea de que las mujeres le controlaban con el tema sexual, sino realmente lo que le controlaron es gracias a que le estaban ayudando, que le
Hombre,
estaban dando una mano
hijos
a una
tuvo,
persona que no estaba para gobernar.
Hijos tuvo y bastante, de ahí que dice, de este agua no beberé, y en vez de este cura no es tu padre, este Borbón no es tu padre, ¿no? Porque fíjate, anda que no tuvo, ¿no, César?
Claro, y realmente el éxito de los Borbones, por lo menos en este siglo, es la larga descendencia que deja Felipe V, porque realmente venimos de la dinastía anterior, que su gran pecado final había sido, había sido que de tanta
endogamia... Sí, la corta, bueno, sí.
Claro,
la corta descendencia.
Realmente, pues es que el objetivo prioritario de un rey es dejar una sucesión generosa para que no haya problemas. Es verdad que cuando es muy, muy generosa, cuando hay un número exagerado, lo que acaba ocurriendo es un juego de tronos en toda regla, ¿no? Que
Totalmente. Se
dedican a los sultanes turcos, ¿no? Lo que solía pasar cuando quedaban varios candidatos y en buena posición, ¿qué ocurría cuando llegaba la sucesión? Ahí no se respetaba edad ni rango ni absolutamente nada. En el caso de Felipe V, bueno, pues es cierto que él deja una larga descendencia y, de hecho, va a ser padre de tres reyes consecutivos en la historia de España.
Fíjate, en el caso de Luis I, vamos con él, y Luisa Isabel era, ¿no?
Luisa Isabel, sí.
Luisa Isabel.
De Orleans.
Y sí, totalmente. Claro, se le supone como al soldado en la valentía, pues a los reyes los buenos modos. Pero a mí me encanta todo lo que has contado de esta señora, que yo desconocía esas extravagancias, pero era bastante maleducada. Claro, lo de eructar era una broma al lado de las cosas que hacía. Y me gusta porque llegaron a encerrarla una semana, así a lo Juana la Loca, y ni con esas, ¿no?, le pudieron entrar en vereda.
Bueno, no, nunca se va a saber si realmente entró en vereda o no, porque realmente, bueno, ella justo se precipitan todos los acontecimientos en ese verano. Va a enfermar su marido, ella va a tener un momento de lucidez y se va a poner del lado de su marido y va a estar en todo momento en su lecho de muerte, y realmente ya se precipita todo tan rápido y no sabemos si realmente la semana que estuvo en el Alcázar encerrada, realmente tuvo algún efecto en su comportamiento. Hasta entonces nada había ayudado. De hecho, hay un momento en el cual Luis I está tan desesperado porque su mujer no entra en razón, porque su mujer es literalmente es una maleducada, es una persona que despide a los diplomáticos con eructos, que se pasa el día bebiendo, que se pasa el día comiendo hasta que ya tiene problemas gástricos.
Claro.
Y realmente Luis claro. I ya hay un momento que no sabe qué hacer.
Pues de grandes cenas están las tumbas llenas, claro, pues es que al final... Eso
y al final él consulta con su padre, que bueno, que evidentemente de locura está bien servido y tiene buenos conocimientos, y él, Felipe V, que en ese momento estaba retirado en la granja de San Ildefonso, le consulta, bueno, qué hay que hacer, y entonces Felipe V tiene una conversación de loco a loca, ¿no?, y habla con ella y le dice, a ver, ¿qué pasa contigo? Por favor, modérate, que eres reina de España, por favor, una actitud, nadie sabe muy bien qué le dijo exactamente. Pero bueno, realmente Luis I, nada más regresar a Madrid, dice, lo que le ha dicho el rey, lo que ha dicho el rey mi padre, le ha entrado por una oreja y le ha salido por la otra.
Claro, vamos, claro. Que no, pero que tú fíjate, el rey, que tuvo que volver, estamos con Felipe V, terminó inspeccionando sus propias heces, porque él se autodiagnosticó de un cáncer de colon, ¿verdad?, o lo que fuera, o una infección. Él mismo ya, pues esto llega a un punto asqueroso. Y ya no solo eso, tú cuentas que el cadáver tenía costras de roña, perdón a los oyentes por la hora, pero esto es asqueroso, César.
Sí, a ver, realmente yo digo que Felipe V fue bastante responsable dentro de su locura,
sí,
porque
sí.
Él es consciente de que tiene problemas para reinar, y entonces
claro.
Él dice, yo voy a aticar, y él toma una decisión de aticar que sorprendió a todas las cortes europeas, y dijo, ¿qué está conspirando, no? Mucha gente pensaba, lo que está preparando es un movimiento para irse a reinar a Francia, ¿no? Se pensaba aquí por las calles de Madrid, se pensaba eso. No, lo cierto es que él había sido bastante responsable, se había dado cuenta que él ya no estaba para reinar. Lo que pasa es que, claro, se muere Luis I de forma muy prematura, a los pocos meses de estar reinando, y él se ve obligado a regresar al trono, lo cual iba ya en contra de la propia ley básica de cualquier monarquía, que es un rey que ha abdicado no puede volver a subir el trono, ¿no? Y entonces cuando él vuelve al trono, pues realmente pues toda esta locura que él estaba vaticinando, esta locura que él ya sentía en su cuerpo, bueno, pues se desata completamente. Es un rey que no quiere gobernar, es un rey que considera que como está muerto, que hace muchos años que murió, pues bueno, que no tiene por qué hablar con nadie, ni tiene que relacionarse con nadie, ni firmar absolutamente nadie. Y bueno, por supuesto se obsesiona con el tema higiénico, es una obsesión constante. Él está obsesionado con que sus enemigos le están intentando envenenar con camisas llenas de veneno, así que toma la determinación de no volver a cambiarse de camisa.
Madre mía. Fernando VI, yo esto tampoco sabía, el primer animalista entre los Borbones, ¿no? Porque yo esto, lo de la caza, ¿no? Cuando iban a cazar lobos y tal, él ofrecía misas, ¿no? Por los lobos cazados y tal, que eso está, no sé, me ha llamado la atención para el momento. Y claro, él, que era amante de la naturaleza, bueno, al final terminó un poco como los suyos igualmente, ¿no? O sea, la herencia ahí, la genética no falla.
Sí, en el caso de Fernando VI es un rey que realmente está muy denostado porque ocurren muchas cosas muy positivas durante su reinado.
Se conoce poco, es verdad, sí, sí.
Muchas de las cosas, es cierto que es un reinado relativamente breve, pero muchas de las cosas que se le achacan a Felipe V de forma tardía, ¿no? En los últimos años del reinado de Felipe V y también en el reinado de Carlos III, pues muchas de las cosas en verdad le pertenecen a Fernando VI. Se ha colocado ahí como una especie de intervalo, ahí como un paréntesis, ¿no? Entre las grandes reformas de Felipe V y la ilustración que va a traer Carlos III, y no es correcto. De hecho, Carlos III, cuando llega al país, pues lo que se encuentra es unas arcas llenas a rabiar, vamos, de dinero, y se encuentra una situación a nivel internacional pacificada gracias a que Fernando VI no se ha metido en batallas ni
totalmente
en guerras.
Sí, 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 sí. Y eso es verdad, que muchos de los triunfos o de las victorias o de las buenas acciones son de Fernando VI y en ese sentido pasan, pues lo que tú dices, o a su antecesor o a su sucesor. En este caso, Carlos III, este sí, el cazador por antonomasia, que de alguna manera cazaba para no terminar enloqueciendo también. El mejor alcalde de Madrid, que así se le llamó. Pero un dato, señores, bueno, este quería mucho a su mujer, las cosas como fue, porque no se volvió a casar, César.
Sí, a ver, Carlos III, yo sobre todo destaco, pues evidentemente el reinado es muy positivo, de hecho es el rey que tienen, yo creo, que todos los Borbones en la actualidad y del pasado como el ejemplo, ¿no? El ejemplo a seguir, porque es un hombre muy recto, es un hombre que tiene un buen reinado y también es cierto que él viene de reinar durante 25 años en Italia, ¿no? En Nápoles y en Sicilia, entonces él viene con un bagaje que no han tenido otros reyes. Pero yo sí que destaco a nivel un poco negativo que, bueno, que realmente él a nivel de vida privada o a nivel de vida intelectual realmente es un hombre muy, muy aburrido. Es un hombre que no le gusta leer más allá de textos políticos, no le gusta la pintura, no le gusta la música. De hecho, cuando entra por Madrid, dice Farinelli, a mí el cazón me gusta en el plato, ¿no? Y a mí, por favor, saquen a este señor del país cuanto
Farinelli
antes.
Que iba de la mano de Felipe, de Fernando VI a todos lados, le encantaba y él era como muy bailarín y muy cantarín y todo esto,
claro,
no tenía
Farinelli,
nada que ver la noche y el
Farinelli
día.
Farinelli había llegado realmente al país pues como una especie de bálsamo para Felipe V, ¿no? Él cantaba por las noches, tenía esta voz tan privilegiada y calmaba a Felipe V, ¿no? Y en el siguiente reinado, en el de Fernando VI, lo que se va a quedar es como una especie de consejero,
sí.
Digamos de fiestas, ¿no? De actos cortesanos, ¿no? Entonces Farinelli llega adquirir una gran influencia, por lo menos cultural, también política. Pues Carlos III dice que no, por favor, que se marche cuanto antes este hombre, que no, a él no le interesaba la música especialmente. Entonces yo lo que destaco es que realmente, como ser humano, como persona, es un hombre muy aburrido,
la
¿no?
Que,
es un hombre
claro,
que
la
llega a aburrir absolutamente a toda la corte. Y lo único que le interesa realmente es, como comentabas tú, es la caza. Y entonces se pasaba el día cazando, cazando y cazando. Y lo peor de todo es que al final de su vida, pues él reconoce que es que ni siquiera le gusta la caza. O sea, que su gran divertimento no le gustaba, que simplemente lo hacía por prevenirse de la locura que habían tenido su padre y su hermanastro.
Yo creo que la que intrigaba era María Amalia de Sajonia, eso está claro. Y el dato de 110 kilos de trabajo que trajo, de tabaco que trajo en su equipaje, eso es fumar y lo demás son tonterías.
Sí, además es un hábito que tenían compartido, ¿no? El rey y ella tenían, realmente son dos personas que tienen, por lo menos a nivel de aficiones, tienen un montón de cosas compartidas. A ambos les gustaba montar a caballo, a ambos les gustaban los animales, tenían loros repartidos por todo palacio, estaban rodeados de perros. Bueno, realmente tuvieron mucha suerte, ¿no? Porque en estos casos son, evidentemente, son matrimonios políticos, ¿no? Son uniones políticas y en este caso, igual que en el caso de los reyes católicos, pues bueno, luego hay una hay una complicidad que se crea entre ambos que tiene que ver con las grandes aficiones que comparten.
El Madrid del momento, porque mira, de Carlos, me hace gracia, ¿no? De Carlos III se dice lo del mejor alcalde de Madrid y tal, pero el Madrid del momento ustedes se lo tienen que imaginar, porque del libertinaje que había, luego fuimos al puritanismo más absoluto, y en el caso del reinado de Carlos III se cerraron prostíbulos, por la noche había cantidad de asesinatos también, o sea que no es oro todo lo que reluce, a mí me hace gracia, prohibió muchas cosas, yo creo que fue el reinado también con más motines del pueblo, bueno, de tranquilo tuvo poco.
Bueno, a ver, relativamente tranquilo, como todo en la historia de España, si por fin tiramos de historia comparada y vemos lo que está pasando en Francia, por ejemplo, en esos mismos años, o lo que estaba pasando en Inglaterra o en cualquier otro país de nuestro entorno, hombre, nos damos cuenta que realmente Carlos III sostuvo unas tensiones que estaban por reventar, que eran las de la Revolución Francesa, y que las sostuvo bastante mejor que países de nuestro entorno. Yo creo que la sensación de que España es un país muy desastroso se cura realmente haciendo historia comparada, ¿no? Viendo cómo estaban otros. Entonces, Carlos III pues tuvo un reinado relativamente tranquilo para la turbulencia que se estaba viviendo en Europa. Él, cuando muere a escasos, me parece que son 6 meses de que estalle la Revolución Francesa. Realmente él se libra de una muy grande que está por estallar en Europa y que estar por lanzar por los aires a su hijo, a Carlos IV.
Claro. Bueno, Carlos IV, ¿no? Cuando es Carlos III, ¿no? El que le dice a Carlos IV, que esto lo cuenta mucho Federico, y dice, hijo mío, qué tonto eres, ¿no? O sea, cuando habla de lo de las reinas y todo aquello. Y Goya, en este caso, en el caso de Carlos IV, lo inmortalizó perfectamente.
Sí, yo considero que Goya es el primer pintor republicano, ¿no? Porque a Goya le hacen el encargo, ¿no?, de retratar a la familia de Carlos IV y le hacen un encargo pidiéndole, por favor...
Lo pintó todo muy campechano.
Claro, y la idea era impresionar a Napoleón, ¿no?, darle una impresión, decirle, mira, igual que hizo Velázquez en su día con la familia de Felipe IV, pues también queremos, ¿no?, mostrar el gran empuje de la dinastía en todo el mundo. Y Goya, que tenía muy mala leche y que además tenía un talento bestial y sobre todo tenía una sinceridad, porque yo creo que la pintura de Goya sobre todo es sinceridad, ¿no? Es la incapacidad de poner maquillajes o poner operaciones estéticas sobre las caras de los reyes. Entonces realmente el retrato familiar que hace es un retrato de eso, muy tan campechano que los acaba sentando con el público, ¿no? Los te acaban colocando al mismo nivel que el pueblo llano. Entonces eso yo creo que, no sé cómo no se dio cuenta Carlos IV cuando vi el retrato frente a sí. Yo sé que Carlos IV es un hombre que le encantaba el arte y supongo que consideró que sobre todo lo importante era el talento artístico que rezumaba ese cuadro y entonces no le dio importancia, pero realmente a nivel político es un cuadro calamitoso, ¿no?
Totalmente. Oye, nos quedamos casi a la mitad, que aunque el libro, bueno, en el libro paras con Alfonso XIII.
Sí, porque bueno, yo considero que Alfonso XIII realmente marca ahí un punto de ruptura tremendo y sobre todo marca el punto por donde verdaderamente tenemos una perspectiva histórica. Realmente ahora mismo el reinado de Juan Carlos, que ya vemos que la evaluación sobre la figura de Juan Carlos
está muy de actualidad, precisamente perspectiva histórica nos está quedando poca,
claro,
¿no?
Claro, no, estamos muy condicionados por el presentismo, ¿no? Ya. No sabemos realmente cómo vamos a recordar a este rey, ya. A este rey pasado y, por supuesto, en el caso de Felipe.
César, si te parece, te vamos a llamar otro día, porque queda una historia interesantísima que, vuelvo a decir, es esa pugna entre patriotas y afrancesados, que yo creo que de ahí vienen tantas y tantas guerras civiles, guerras carlistas, ¿verdad? Que en
sí,
eso
totalmente. Es un punto de inflexión tremendo en la historia de España.
Sí, sí, yo me hace gracia cuando algunos presumen también, ¿no?, de afrancesados o de la ilustración y las luces. Digo, bueno, si es que tampoco fueron tantas las luces en el caso de la apertura aquí a los franceses, pues lo que hubo es, en vez de progreso, destrucción y saqueo.
Lo primero que hubo es, efectivamente, lo primero que hubo es bayonetas y gente que empujada a una guerra entre hermanos y eso es muy complicado de justificar.
Hay que hablar otro día y entendiendo las guerras carlistas entendemos también muchas de las cosas que suceden. Pues lo dejamos ahí, si te parece. César, muchísimas gracias, enhorabuena por el libro. A mí me preguntaba María esta semana, ¿qué tal? Digo, pues mira, es una buena manera de acercarse, porque no has hecho novela histórica, esa cosa que a mí me aterroriza, que algunos se acercan a la historia a través de una novela. Bueno, pues pueden acercarse a la vida de los Borbones y sus locuras, como dice la portada, pues a través de la historia y de algunos chascarrillos que te hacen pues tener una foto, una pintura de cada uno de ellos muy real, como la que hizo Goya. César Cervera Moreno, muchas gracias.
Muchas gracias a ti y nada, que sigas disfrutando con el libro, que al final la idea era esa, sobre todo echar unas risas, echar unas carcajadas en estos meses tan complicados, ¿no? En este año tan complicado.
Pues sí, que siempre nos quede el humor, porque si no, en fin. Bueno, pues un fuerte abrazo, César, gracias. Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. There's a cold, cold feeling from my heart that's trying to get colder.
And there's heavy heart proofs. Después de hablar de Drácula, de la sangre, de la inmortalidad... Hombre, lo de la inmortalidad lo lleva persiguiendo el hombre a través de la ciencia muchísimo tiempo. De hecho, estamos empeñados en vivir... Bueno, empeñados no, es que ya somos muchísimo más longevos que otros países. Llegar a los 90 no es nada complicado y llegar bien, que es de lo que se trata. Bueno, si el cerebro acompaña, eso es fundamental, porque hay enfermedades como el Alzheimer o la demencia senil que dan un final bastante triste, ¿no? Hay muchos duelos en esas enfermedades. Pero el intestino tiene mucho que ver en esto, y media con respecto al cerebro. Hay una comunicación constante, nos lo cuenta Raquel Marín, Pone en forma tu cerebro, y es un libro interesantísimo que va desgranando pues desde temas neurológicos hasta la dieta que tenemos que llevar para llevar una vida mentalmente sana. Raquel, buenos días.
Buenos días, Celia. Buenos días a todos los oyentes.
Oye, que le decía yo a los invitados, tanto a Ana Azorín como a Jacobo Vicenta, lo del trasplante de heces, claro, y se me han quedado mirando con una cara como diciendo, está perdido el juicio. No, cuéntale a los oyentes, porque es verdad que no es la primera vez que lo leo y se está trabajando ya sobre este tema, ¿verdad?
Sí, verás. Bueno, todo apunta a que los trasplantes de heces sean tremendamente eficaces en algunas enfermedades del cerebro, efectivamente. Verás, todo empieza porque en el intestino y concretamente en la parte del colon, pues habitan, pues imagínate, estamos hablando de unos 2 kilos de peso de microorganismos, lo cual es brutal, ¿verdad? Y claro, pertenecen a especies muy distintas. Imagínate buscar una aguja en un pajar, son 1000 especies distintas, son de miles de millones de microorganismos. Y lo que sí se sabe es que cuando, por ejemplo, en enfermedades como el autismo, la depresión, la obesidad, el Parkinson, el Alzheimer, como has comentado, pues y cada vez hay más enfermedades en las que se relaciona con desequilibrios en el intestino. Entonces, claro, es muy difícil saber exactamente qué perfiles te pueden estar fallando y cómo recuperarlos o reponerlos. Entonces, una forma muy sencilla es simplemente trasplantar toda esa materia de microorganismos de un individuo sano a uno enfermo, ¿vale? Entonces, claro, en las heces normalmente hay un 50% del total que son realmente bacterias. Entonces, bueno, pues es muy fácil extraer esas bacterias de las heces y hacer con trasplantes directamente para inocular estos microorganismos en el intestino de una persona, bueno, pues que tenga desequilibrios, pues a lo mejor, bueno, un estudio que te puedo comentar es uno que se ha hecho precisamente con niños autistas, ¿no?
Ajá. Cuenta. Sí, sí.
Pues mira, esto fue en una universidad americana, no recuerdo si era Harvard, pero bueno, fue un estudio que se hizo con un seguimiento a 2 años. Eran niños con autismo, tú sabes que el espectro de autista es bastante amplio.
Es amplio,
¿no?
Pero, es amplio, sí.
Sí, pero bueno, tenían un grado bastante, bastante elevado de autismo. Entonces les hicieron trasplantes fecales de personas sanas. Y con un seguimiento a 2 años y observaron en la mayoría de los casos que estos niños al cabo de 2 años pues tenían un espectro muy bajo de autismo, prácticamente nivel 1, nivel 2, lo cual solamente haciendo estos trasplantes fecales, ¿no? Eso no quiere decir que solamente con trasplantes fecales puedas mejorar un autismo o recuperar un autismo, pero lo que sí es cierto es que el intestino pues demuestra este estudio que tiene mucho que ver, ¿no? Es todavía un ensayo piloto, pero evidentemente pues es muy prometedor, ¿no?
Pero fíjate, ¿no? Y también he leído en el libro que en ratones, ¿verdad? Se ha hecho, sí. Y con el trasplante, pues el ratón que no era agresivo finalmente terminó siéndolo. Lo que llama mucho la atención es que hoy que presumimos de saber tanto con respecto a la dieta y a lo que hay que comer, comemos verdaderamente mal, ¿no? Y hay mucho déficit de diferentes ingredientes que no están en nuestra dieta y deberían ser fundamental para el intestino. Pero luego hablas de las bacterias del intestino que pasan hambre, ¿no? Porque bajan sus niveles si no reciben los alimentos que metabolizan. Y hablas de la excesiva pulcritud. Esto me gusta, ahora que estamos hablando tanto del campo. En ambientes rurales, los niños, precisamente, y con contacto con animales, con suelo agrícola, son menos vulnerables a infecciones.
Sí, verás, es que en el tema de las bacterias del intestino, normalmente al nacer, bueno, ya para empezar nos determina bastante cómo nacemos, ¿no? Si nacemos por cesárea o por parto natural. Por parto natural, evidentemente, vamos a estar más embebidos de las bacterias de la madre, ¿no? De la vagina, incluso de las propias heces, ¿no? Y luego, bueno, pues empezamos a ingerir leche materna. También es importante de qué origen de la leche materna es, si es de nuestra propia madre o si es un alimento preparado, en fin. A partir de los 3 años aproximadamente es cuando más o menos tenemos, ¿no?, nuestra microbiota estable, es decir, nuestro perfil propio personal, igual que podrías hablar, para ponerte un ejemplo, de un grupo sanguíneo, ¿verdad? Tú tienes uno, se parece a lo mejor al de tu hermano, pero no se parece tanto al del vecino o viceversa, ¿no? Y la cuestión es que después, a lo largo de nuestra vida, dependiendo de lo que hagamos o donde vivamos, vamos a tener modificaciones en ese perfil intestinal. Yo siempre digo que importa más el código postal que el código genético, ¿no?
Sí.
Sí. Entonces, pues es cierto que siempre cuando pensamos en el intestino y en sus bacterias, pensamos en comer fibra, en tomar fermentos, que por supuesto son muy buenos también para el cerebro, pero nos olvidamos de que también nuestras bacterias vienen del entorno en el que nos movemos. No es lo mismo vivir en una casa en la que estás todo el día dándole a la lejía y al trapo,
claro,
que vivir en un ambiente en el que tienes gallinas, conejos, perros, lo que sé, más contacto con el suelo orgánico, etcétera, ¿no? Y eso evidentemente también determina bastante de tu perfil intestinal.
Y es que de todas maneras, claro, el estilo de vida que llevamos ya no solo por la manera o por el ambiente en el que nos movemos, sino mentalmente. Recuerdo, y en el libro también hablas de Churchill, ¿no? Cuando decía, pasaba la mitad de mi vida preocupado por problemas que jamás iban a suceder. Y es verdad que estos ritmos de... Claro, y estos ritmos de vida... Y él estaba muy enfermo, era un hombre que estuvo toda la vida enfermo y tuvo cantidad de enfermedades, ¿no? Que a lo mejor precisamente le pasó factura tanta actividad mental, ¿no?
Correcto, correcto. Sí, mira, es que lo que comentas es absolutamente cierto. O sea, nuestra microbiota intestinal también depende de factores en los que ni siquiera pensamos, como por ejemplo, hacer ejercicio físico al aire libre mejora bastante la flora intestinal, o el estrés nos la empobrece. Evidentemente, si tomas fármacos, siempre pensamos en los antibióticos. Y es verdad que los antibióticos antivida, ¿no?
Claro, claro.
Todo, tus bacterias también. Pero luego también tienes los antidepresivos, los ansiolíticos. Cuando las personas toman, pues a lo mejor algún tipo de producto para bajar el colesterol, todo eso también afecta a la microbiota intestinal.
Claro.
Entonces, mira, hay un estudio que se hizo con corredores de la Maratón de Boston. Es un estudio muy simpático, ¿no? Lo hicieron con 17 corredores. Una semana antes de correr la maratón, le hicieron el análisis de las bacterias del intestino. Justo después de correr, la volvieron a hacer, y luego una semana después. Y oye, justo después de correr la maratón, tenía ya cambios en los perfiles de las bacterias del intestino. Y había aumentado precisamente la producción de bacterias que se encargan, por ejemplo, de todo lo que es el metabolismo del ácido láctico, que sabes que cuando el músculo se fatiga es uno de los que se tiene tendencia a producir.
Sí.
O sea que de alguna manera, hasta en eso, observaron diferencia, solo por correr la maratón.
No,
hay que correrla solo, hay que hacerlo, ¿no?
Está todo relacionado, y es verdad que, hombre, una conclusión muy gruesa, pero que saco del libro es que somos bacterias y que somos hormonas también, hormonas del estrés, cortisol, ¿verdad?, prolactina, todas estas cuestiones. Y que en el intestino se fabrica eso tan importante que es la serotonina, ¿no?, que nos lo decías tú antes, y hay que cuidarlo y mucho. Estamos hablando con Raquel Marín, Pone en forma tu cerebro, y al final del libro, cantidad de recetas, Raquel, para llevar una vida, y además son recetas que son sencillas, quiero decir que tampoco hay que ir a buscar estos alimentos al fin del mundo, sino que están
en
el supermercado, claro que
sí. Esa es la idea, porque hay que comer bien todos los días, si no nos damos cuenta, claro, el cerebro está ahí calladito, no lo vemos, no duele, pero es tremendamente sensible a lo que comemos y a lo que no comemos.
Sí. Sí duele, Raquel, puede doler de otra manera, ¿verdad?
Completamente, o sea que, sí. Por ejemplo, el estado anímico es fundamental.
Fundamental, es verdad. Pues Raquel Marín, un fuerte abrazo y enhorabuena por el libro.
Muchísimas gracias, un saludo a los oyentes. Bueno, también te recuerdo que tengo raquelmarin.net, el blog, que ahí cuelgo noticias de neurociencia y otras recetas para que
quieras
visitarlo, es gratis.
Pues raquelmarin.net. Un beso, Raquel.
Un beso a
todos,
gracias, Celia.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez.
I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? I saw us disregard a broken bottle top and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. I'm starting with the man in the mirror.
La verdad que uno de los colectivos que más ha sufrido, no hace falta que lo recordemos, que es así, la catástrofe de la COVID-19 es la tercera edad, ¿no? Nuestros mayores. A mí cuando dicen esto de distancia social, yo sé que con esto del lenguaje soy un poco pejiguera, pero es que es verdad, hombre, distancia social, ¿cómo vamos a poner distancia social? Más, ¿no? Distancia física, ¿eh? Eso sí, pero distancia social a mí me suena ya más como más a lo personal, y precisamente lo que hay que hacer es socializar de otra manera y vamos a hablar con grandes amigos,
qué
María.
Qué bonito nombre, ¿eh?
Grandes amigos.
Grandes amigos. Nos está escuchando ya José Ángel Palacios, que es portavoz de Grandes Amigos, compañía, afecto y amistad con las personas mayores en soledad. José Ángel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, enhorabuena por el trabajo que realizáis desde Grandes Amigos. Preséntanos esta iniciativa, ¿cómo mejoráis la vida de las personas mayores desde Grandes Amigos?
Bueno, pues desde hace 17 años vimos la necesidad de que había que dar apoyo no solo en lo doméstico, en lo más tangible, sino sobre todo en lo afectivo a un montón de personas mayores que cada vez iban reduciendo sus lazos sociales, su red social, de amistades, de gente de confianza de la que poder tirar, ya no solo digo para ir a un recado del barrio, sino sobre todo alguien con quien charlar, con quien contarle las cosas buenas y las malas de la vida, ¿no? Y tener ahí un sostén afectivo que todos necesitamos. Yo creo que esto es algo de lo que deberíamos concienciarnos todos, porque nos preocupamos mucho en ir al gimnasio, en cuidarnos mucho, en no tener arrugas, que es algo, pero es paradigmático y paradójico que luego rechacemos la vejez. Sin ser conscientes de que todos vamos o aspiramos a ser mayores. Por eso, en Grandes Amigos, lo que hacemos es, para empezar, concienciar a la sociedad. Hay que derribar justamente las causas que están produciendo ese rechazo a la vejez, a las personas mayores, lo que es la soledad no deseada, la exclusión social o el aislamiento y la discriminación, que también lo hemos visto muy patente en esta crisis del coronavirus, pero luego intervenir. En la prevención y el acompañamiento.
José Ángel, qué importante lo que has dicho, sostén afectivo, me gusta mucho, y también contar lo bueno y lo malo, que por desgracia yo siempre lo he dicho, ¿no? Que las redes sociales no serían tal si no fueran para mostrar muchas veces una impostura, véase posiciones perfectas, cuerpos 10 y tal, que me hace gracia porque muchas veces tanto hombres como mujeres se hacen una foto recién levantada y tal, intentan vender como que es verdad y que no han puesto ningún filtro ni ninguna historia. Y dices, bueno, esto realmente, bueno, es un teatrillo, vale, perfecto, lo acepto, pero no es la vida real lo que estás diciendo. Uno en realidad sabe si está solo o no en función de, bueno, pues de los amigos que tenga cerca. Y cuando las personas mayores pueden tener muchos dolores, pueden estar enfermas, pero la soledad yo creo que es el mayor de los dolores, ¿no, José Ángel?
Sí, porque aparte es que ya hay un montón de evidencias científicas, estudios, investigaciones científicas que así lo demuestran, ¿no? Cómo la soledad no deseada está afectando a la salud física y a la salud emocional, psicológica de gran parte de la sociedad, ya no solo las personas mayores, pero claro, cuando tienes 70, 80 años, lo que tú decías, pues esto te afecta de otra manera. Y justamente por eso lo que promovemos también desde Grandes Amigos es el socializar, lo que comentabais al principio, como un hábito saludable a cualquier edad. Es la mejor manera de prevenir esos efectos de la soledad en el bienestar, en la salud de las personas. De hecho, acabamos de firmar un acuerdo con Asenfic, que es la Sociedad Española de Medicina Comunitaria y Familiar, para que más de 20.000 médicos de familia de toda España, pues si detectan posibles casos de soledad en todas sus diversidades, porque siempre tenemos un estereotipo muy fijo, ¿no? Una imagen muy clara de una señora muy mayor, muy arrugada, sola, con una vida casi taciturna. Pues no, hay muchas variedades de soledad, incluso a veces sin sentirla. Una persona también puede tener esa necesidad de ir regenerando su red afectiva y lo más saludable, como están haciendo muchos médicos de cabecera o servicios sociales, centros de salud que nos derivan, detectan esa situación y le ofrecen a la persona mayor, si quiere participar en los programas de ocio, de socialización y acompañamiento afectivo de Grandes Amigos, y en ese caso, si es que sí, pues nos ponemos manos a la obra, vamos a visitar a esa persona mayor, a conocerla a fondo y a saber cuál es su historia de vida y sobre todo sus necesidades. Es importante también concienciarnos de lo que es la diversidad de las personas mayores. Si somos diversas con 30 años, ¿por qué no lo vamos a hacer con 80 o 90?
Una de las iniciativas, precisamente, José Ángel, para paliar esas situaciones de soledad que viven y que vivían las personas mayores a consecuencia de esas limitaciones de movilidad y distanciamiento por el confinamiento, era un servicio de atención telefónico que se llama Charlamos. Ha llegado, ¿no?, pasado el confinamiento también, y hacéis un balance muy positivo. ¿En qué consiste este servicio de Charlamos?
Sí, efectivamente, es un programa de acompañamiento afectivo que hemos puesto en varias entidades especializadas en voluntariado, y un voluntariado ya desde hace años muy centrado en ese acompañamiento afectivo a personas mayores. Estamos, aparte de Grandes Amigos, Nadie Solo, Solidarios, Cruz Roja, también con el apoyo de Fobocan y con el apoyo de la Comunidad de Madrid, de manera que hemos puesto una red amplia de detección, sobre todo durante esta pandemia, para que aquellas personas mayores de la Comunidad de Madrid, pero esto creo que es muy exportable al resto de España, si sentían ese sentimiento de soledad o un momento de que se tenían, bueno, de evasión, de distracción, porque todo el rato escuchando 24 horas todos los días noticias sobre el COVID no estaba haciendo nada saludable. Y entonces, bueno, pues con el voluntariado cualificado y formado que coordinamos en todas estas entidades sociales, pues hemos puesto en contacto a esas personas mayores con personas voluntarias, con una o varias de las que hicieran falta en función de cada caso. Por eso decía la importancia de atender las preferencias concretas de cada persona. Y bueno, el resultado ha sido tan exitoso que va a continuar.
José Ángel, otra palabra, es que me vienen muchas cosas a la cabeza. Cualificado, personal cualificado. Uno puede tener la formación y ser un verdadero desalmado. Yo creo que cuidar es un arte. Cuidar es un arte. Y pues fíjate las imágenes que hemos visto esta semana, que por desgracia no es algo exclusivo de esta semana, lo hemos visto muchas veces, de esas dos innombrables, ¿no? Pues maltratando a esa anciana en la residencia. Y bueno, parece que en las noticias también como que venga, y ahora aprovechamos y ponemos más imágenes de otros maltratos, cosa que te parte el alma, ¿no? Pero cuidar es un arte, y no solamente por aptitud, sino también por actitudes. Esto, no sé, debería de haber un protocolo ético antes de que estas personas llegaran a cuidar de nuestros mayores. No sé, algo está fallando, José Ángel.
Sí, quiero creer que son
casos aislados,
tan extremos, tan aislados, pero sí que responde a una discriminación muy solapada que está en el pozo.
Lo que me hace gracia, y
perdona que te
interrumpa, es que se graban, que es otra costumbre. Bueno, que bueno, gracias a que se graban pueden ser pues detenidos, tal, porque, pero hoy en día estamos llegando también a esa costumbre, que es lo que digo, no sé, es que me parece una estulticia fantástica el hecho de estar cometiendo un delito incluso al volante, en lo que decimos de estas dos muchachas, saltándose la cuarentena. Y se graban, no sé, me
es
parece
que el
algo
móvil
muy loco.
Ya es una extensión de nuestro brazo, y es verdad que en ese
Exacto.
sentido, muchas veces antes de auxiliar a quien necesita nuestra ayuda, sacamos el teléfono móvil y nos ponemos
y
a grabar.
Grabamos.
O sea, hace unas semanas veía como un chaval maltrataba a su novia, y la amiga de esa chica lo que hacía era grabar la pelea.
Ya.
Que luego, vale, sirve para denunciar ese tipo de situaciones, pero al final, no sé, vivimos en una realidad totalmente paralela.
Todo,
¿no?,
a través de las pantallas, ¿eh?
Sí, sí, pero ese punto que comentáis de subirlo a las redes y grabarlo y ese nivel de exposición, bueno, creo que es reflejo de la sociedad actual, donde se prima la imagen, el exhibir frente, bueno, pues seguramente en una sociedad que ha dado la espalda al valor de la experiencia, del diálogo. Nos informamos todo a base de imágenes o titulares cortos, sin profundizar. Todo eso tiene mucho que ver con ese pozo que ha ido construyendo esta sociedad y que da la espalda a las personas mayores. Y ahí sí que hay que incidir en la discriminación, que aunque sean casos extremos, o incluso también en lo que ha ocurrido estos meses de pandemia, de negar la asistencia médica,
sí, sí,
que hubiera salvado muchas vidas a personas mayores, por el simple hecho de ser mayores o tener un deterioro cognitivo leve o tener algún otro tipo de enfermedad. Bueno, todo eso, al final, aunque es muy extremo, pero en realidad responde a algo que subyace en la sociedad, y es que no se le da la misma importancia no valoramos igual la vida de las personas mayores que del resto de la sociedad, y sus derechos y su dignidad igualmente. Pero lo vemos en el trato diario, cuando se infantiliza a las personas mayores, cuando se decide por ellas cuando tienen que ir a una residencia o continuar en su propio hogar habilitando todo lo que sea necesario para ello, cuando se les trata de manera paternalista o simplemente cuando se les aísla y se les excluye y no se tiene en cuenta. Es algo absurdo porque hoy en día un quinto de la población española tiene 65 años o más, en menos de 40 años será un tercio. No me imagino, es imposible que la sociedad española siga dando la espalda a uno de cada tres españoles. Esto, ya digo, es tirar piedras contra el propio tejado de uno, porque
aunque una discriminación en toda
claro, sea de manera inconsciente, pero estamos acabando nuestra propia discriminación.
Todos vamos a llegar a ser personas mayores. Mira, la semana pasada en la contratertulia hablábamos que en Fuenlabrada se han llegado a contabilizar más de 100 solicitudes para que gente mayor desedere a sus hijos y nietos por el tema de la pandemia, porque no han sido atendidos durante todo ese periodo y han decidido, bueno, pues quitarles la herencia.
Sí, creo que también, quiero creer que son casos muy extremos.
Sí, 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 es algo puntual. Está
pero
claro.
Pero que responde siempre, hay un pozo ahí en el imaginario colectivo, en la sociedad, es algo en el acervo sociocultural. Es verdad que antes las personas mayores estaban mucho más presentes en nuestras vidas, en las familias, todo ha cambiado, y aunque haya unos factores demográficos como que ahora hay más gente mayor, vivimos más tiempo, es una gran noticia. También con otros modelos de familia por los cuales pues cada vez hay más gente mayor sin descendencia, sin redes familiares, porque las familias ahora son mucho más cortas. Pero sí, eso no quiere decir que se les aboque a la soledad y el rechazo.
Pero vivimos más tiempo, yo es lo que digo, pero quizá estamos más solos, ¿no? Puede ser. O
exacto.
Invertimos demasiado tiempo en el, ojo, que yo no estoy en contra de la salud, pero en el culto al cuerpo, por ejemplo, se invierte demasiado tiempo en esto y se olvidan otros aspectos humanos.
Que también son saludables.
Que son saludables, efectivamente.
Como la socialización.
Totalmente.
Pues mira, dentro de esa
socialización... Forma parte del narcisismo, eso es muy antiguo, ¿sabes? Pero...
Te voy a presentar una iniciativa que tienen en Grandes Amigos que te va a gustar mucho, que se llama Regala Flores a Mayores en su Cumpleaños.
Anda.
Pueden sorprender a una persona mayor sola en su cumpleaños regalándole un ramo, un centro de flores desde 15 euros y se lo llevan dedicado. O sea, que son muchas las iniciativas desde Grandes Amigos. No están presentes solamente en Madrid, también en Galicia, País Vasco y Cantabria, que se metan en la página web de Grandes Amigos y verán todas las iniciativas que tienen en marcha.
José Ángel, disculpa, el apellido de José Ángel.
Palacios.
Palacios. José Ángel Palacios, de verdad, muchísimas gracias. Que entren en la web grandesamigos.org y fantástica labor la que estáis haciendo, con redes sociales también, pero invirtiendo un poquito la utilidad, ¿no? Y dándole ese verdadero uso.
Sí, sobre todo también redes, pero en lo presencial, en lo físico que tú comentabas, de tejer también redes vecinales. Estamos volviendo y recuperando desde hace muchos años en Grandes Amigos esas redes vecinales, de tener siempre cerca a alguien, amiga o amigo, sí, tu barrio. Y eso ha sido fundamental en esta pandemia y lo vamos a seguir promoviendo. Cualquier persona, además, mayor que quiera participar o voluntaria, también nos puede llamar a un teléfono gratuito,
sí,
que es el 922-22-33, o entrar en la web grandesamigos.org.
922-22-33. Perfecto, pues me alegro. Además, estoy en la web y veo arrugas, veo canas, y eso sí me gusta. ¿Por qué? Pues porque... pues yo también las tengo, las tendré, no veo esos cuerpos perfectos que, bueno, pues mira, a lo mejor es una cuestión de empatía, ¿verdad? Pero pues como no me identifico con ello, pues verdaderamente me da rechazo. Y
yo
en
veo
este
sonrisas
sentido,
detrás de la mascarilla.
También,
¿eh?
Efectivamente. Así que vamos a amar lo que es nuestro y no lo que es ciencia ficción. José Ángel Palacios, muchísimas gracias.
A vosotras, de verdad.
Un abrazo. Adiós, adiós.